Chile no estará dentro de los países más felices del mundo, pero tampoco este es un infierno de pura desdicha. Queremos conversar en esta edición de Terapia Chilensis sobre la felicidad. Lo queremos hacer a partir de un libro recientemente publicado por el doctor, por el psiquiatra Ricardo Caponi. El libro se titula Felicidad Sólida y está muy lejos, quiero ser matapasiones de partida, digamos, está muy lejos de ser un libro de autoayuda. Me acompaña en esta edición del programa Juan Pablo Larraín y le doy la bienvenida a Ricardo Caponi a esta edición del programa. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. Y partamos por lo siguiente. ¿Qué es la felicidad? ¿Es una emoción? ¿Es un estado? ¿Es un éxtasis? ¿Es un momento? ¿Es un continuo? ¿Es un flujo? ¿Es una construcción? ¿O es algo que nos acaece?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Héctor y Juan Pablo. La felicidad, yo lo que quiero plantear en el libro es algo que se construye, no algo que se improvisa. Creo que ese elemento es muy importante. Y se construye y termina en un estado anímico que tiene que ver con un bienestar emocional. Y ese bienestar emocional se perturba con las emociones negativas. Negativas no en el sentido de que son malas. Al contrario, las emociones negativas son muy útiles e importantes en la vida, pero cuando adquieren cierta intensidad, obstruyen este estado de felicidad. Entonces, el planteamiento esencial del libro es cómo mantener un estado mental de bienestar emocional elaborando las 6 emociones negativas que son las que nos perturban.
Repitamos cuáles son esas 6 emociones negativas.
La tristeza, la culpa, la rabia, la angustia, el temor, el aburrimiento y el asco. El asco y la repugnancia, esto cuesta entenderlo, pero es la base de la discriminación, del rechazo hacia los demás. Son emociones negativas entonces que nos echan a perder la felicidad. Y los seres humanos, cuando nos depuramos de estas emociones negativas, brota lo positivo, brota el amor.
O sea, tú tienes un concepto de felicidad, Ricardo, que más que insistir, digamos, en que es un conjunto de emociones positivas, la felicidad consiste más bien en saber controlar, en saber procesar las emociones negativas asociadas, como tú dijiste, al miedo, a la angustia, a la tristeza,
a la culpa,
al aburrimiento.
Es muy importante hoy día.
No, el aburrimiento a mí me parece ese es el fantasma de esta época.
Por ejemplo, el aburrimiento es una emoción negativa que en esta sociedad la tapamos con la exaltación. Entonces, vivimos con un cierto nivel de exaltación, pero no enfrentamos el aburrimiento, porque el aburrimiento es lo
vivimos
que genera...
Vivimos pichicateado.
Exactamente. Tú has captado lo esencial del libro.
Vivimos pichicateado.
Exactamente. Y entonces... Lo que nos pasa es que, por un lado, aparecen encuestas en que la sociedad estaría feliz. Chile, un país el más feliz de Latinoamérica, ocupa el lugar 26 en el mundo.
Y de Sudamérica, más bien, porque entiendo que Costa Rica creo que están bastante más arriba que nosotros.
Exactamente. Pero, sin embargo, esa medición de felicidad lo que mide es satisfacción con la vida. A la persona se le pregunta de 0 a 10 cuán satisfecho está con su vida. Y claro, en ese sentido, los chilenos somos agradecidos, ¿eh? Porque la satisfacción con la vida tiene mucha correlación con que mi vida hoy día es mucho mejor que la de mis padres y de mi pasado. Y en ese sentido, sí. Ahora, esta es una encuesta que está expuesta a una serie de sesgos, porque nadie quiere decir que es un desgraciado, que le va mal en la vida. Pero el hecho es que, está bien, esa es una parte de la felicidad. Pero si tú miras la sociedad hoy día, el nivel de trastornos mentales, de angustia, de estrés, de depresiones, de adicciones, de malestar social en general, de cómo lo pasa la gente en el día cotidianamente, desde que va al trabajo, en su trabajo, los niveles de bienestar emocional son muy bajos. Y en ese sentido somos bastante infelices. Y el 2012 se hizo una encuesta de bienestar emocional y Chile ranqueó 124 de 136 países. O sea, bajo.
O sea estábamos bastante bajo los promedios.
Claro. Y ese bienestar emocional ha ido perdiéndose en el tiempo, ha ido decayendo, porque toda esa descripción que haces pareciera que son los tiempos que nos toca vivir a una gran mayoría de gente y que probablemente a nuestros padres, a nuestros abuelos no les tocó vivir.
Lo que podríamos pensar que atenta especialmente con el bienestar emocional en esta sociedad es el fenómeno de lo adictivo, del hábito adictivo. Pensamos durante mucho tiempo que una vez que tuviéramos recursos íbamos a ser mucho más felices. El problema es que los recursos y el modelo, que es muy bueno para producir recursos, tiene una contraparte que es muy complicada y que genera adicción a los recursos. Porque los seres humanos nos quedamos pegados en los placeres intensos. Entonces, el problema del hábito adictivo es que queremos los caminos cortos. Queremos resolver las emociones negativas a través de caminos cortos y sin elaborarla. Podríamos pensar que en la sociedad del siglo XIX había más tiempo para enfrentar las emociones negativas, se elaboraban un poco más y por lo tanto no estaban en este riesgo que tenemos hoy día. Estados Unidos acaba de sacar el informe mundial del 2019, ha caído en sus niveles de felicidad en forma impresionante. Y sin embargo, en un país con muy buenos ingresos, quintuplicó el ingreso respecto de hace 20 años atrás, está con bajos niveles de violencia, bajos niveles de desempleo y sin embargo los niveles de felicidad
pero,
caen.
Pero los niveles de adicción deben haber subido.
Perfecto, exactamente.
Niveles de adicción asociados al sexo, a las drogas,
a los aparatos electrónicos.
A los aparatos electrónicos, a todo lo que sea, a lo que te pueda proporcionar una sensación placentera en el corto plazo.
Exactamente, tú sabes que en el informe viene un trabajo ahí mismo, dice, yo creo, dice un autor importante, que esto está asociado a los placeres adictivos que tiene la sociedad americana. Fíjate que uno de los factores más importantes es la adicción a los smartphones, a los aparatos electrónicos, porque el único estudio categórico sobre felicidad es el de seguimiento de Harvard por 75 años, donde demuestra que el factor relevante en la felicidad son la calidad de las relaciones afectivas. Y estos aparatos electrónicos nos están evitando la relación afectiva del cara a cara, que es lo que genera realmente el circular emocional que permite depurar emociones, etc. Y por lo tanto, se está produciendo en este fenómeno adictivo de comunicarse a través de aparatos electrónicos un desmantelamiento de lo afectivo en los seres humanos. Y eso va correlacionado con infelicidad.
El libro de Ricardo Caponi es un libro bastante severo con todas las coartadas que hoy día ofrece el hedonismo. Es muy severo y aparentemente, digamos, uno diría, a ver, este discurso anti-hedonista viene de un monje del siglo 18 o 17 o 16, viene de Tomás de Kempis, viene de una matriz monástica, no, viene de una matriz psiquiátrica y de una matriz, digamos, que denuncia el hedonismo como una trampa para la felicidad, porque la felicidad, según Ricardo, no viene de estos, a ver, no se encuentra en estas coartadas, sino se encuentra en una elaboración de las emociones y de las experiencias, que es mucho, pero muchísimo más compleja que el hedonismo supone.
Exactamente, Héctor. O sea, el hedonismo te tiende a dejar pegado en lo que se llama el placer peak. El ser humano tiene una tendencia a quedarse pegado en el placer peak enorme. Y el problema es que eso no te permite elaborar esas emociones negativas que son las que perturban el estado emocional de felicidad. Entonces, vamos en un círculo adictivo que va haciendo entonces que los desafíos que la vida nos va poniendo por delante, la vida es difícil, la vida es dura. Y en la medida en que no estamos preparados para enfrentar los desafíos, las emociones negativas se disparan. La angustia se dispara, la culpa se dispara, la rabia se dispara y entonces caemos en infelicidad. Ahora, es muy interesante lo que tú dices respecto del carácter monástico de esta propuesta. Esta es una propuesta que revaloriza el concepto de límite. En la psicología se pensó, cuando aparece la psicología y Freud y la represión, de que en realidad los límites lo que hacen es coartar el crecimiento
claro,
mental.
Claro, que más felices vamos a ser mientras menos límites tengamos.
Exactamente. Llega al extremo que el doctor Spock propone que a los niños no se les críe con límites. Y tenemos una generación de psicópatas. Y viene una preocupación y de darnos cuenta que en realidad el límite es el que constituye mente. Porque es a través del límite que uno sufre una cierta tolerancia, si hay tolerancia a la frustración y a la incertidumbre, que uno construye una respuesta creativa y por lo tanto se hace de un elemento, de un recurso que le va a servir para enfrentar los desafíos en la vida futura.
Pero es un límite que se coloca uno.
Eso te iba a preguntar, ¿quién pone ese límite?
El límite se pone, y esto es lo importante, que tiene que ver con en qué lugares vamos a cultivar estas capacidades. Los límites primero los pone la madre, después los pone el padre, y en forma paralela también. Los hermanos, los establecimientos educacionales en las figuras de los profesores, que son sustitutos de los roles paterno y materno. Hoy día los padres no saben el flaco favor que les hacen a sus hijos cuando de alguna manera cuestionan o denostan a los profesores, que van siendo aquellos que van a ir permitiendo que a través de una postura de límite, ojo, esta postura de límite no es una disciplina férrea, sí, no, es lo que se llama la contención. O sea, tú le ayudas a la persona que está en desarrollo y crecimiento, que es toda la vida, a que pueda entender que el acceso directo al placer, a lo que está buscando, en realidad no es una buena alternativa. Porque eso lo va a ir endeudando posteriormente en la vida. Entonces, tenemos acá un desafío muy grande desde el punto de vista de cómo vamos construyendo esta mente y estas capacidades para tener después una sociedad con menores niveles de violencia que la que tenemos, con menores niveles de adicción que la que tenemos y con menores niveles de malestar general, con tendencia a la corrupción, con tendencia a la desconfianza. Estas son capacidades mentales que se van fraguando en estas relaciones. Y ojo, aquí hay algo muy interesante. Cuando le preguntaron a Freud qué hay que hacer para ser feliz, usted que es tan sabio, dijo dos cosas: amar y trabajar. Y hay que pensar que uno pasa 8 horas del día trabajando. Y lo interesante es que las capacidades que hacen que uno trabaje feliz tienen que ver con la motivación intrínseca, no con los premios ni los castigos. Eso está desterrado. O sea, una empresa que sigue funcionando con el tema del látigo y la zanahoria es una empresa que no va a tener buenos rendimientos en sus empleados. Lo que hay que motivar es, o sea, lo que hay que reforzar es la motivación intrínseca, que es un instinto que tenemos a relacionarnos con nuestro objeto de trabajo de manera que produce motivación. Ahora, esto se aprende, esto es lo interesante, en la medida en que crecemos en relaciones de amor contenedora con nuestra familia y nuestros pares. O sea, amor y trabajo son vasos comunicantes, donde el uno
claro,
lleva...
El hedonismo te dice que el trabajo, el trabajo es puro displacer. O
exactamente,
sea,
exactamente.
Es dolor, es lata.
Sí. Pero si ahí, uno mira, perdona, si uno mira hoy día sobre todo los jóvenes y esta manía que hay de incluso los que somos ya o que no pertenecemos a esa generación, hablar casi despectivamente de esa generación menor de los 40 años, que pareciera ser que en ese picoteo, en esta caricatura que hay de ellos, en este picoteo de estar en un trabajo en un minuto, en dejarlo todo e irse un sabático o alguna parte del mundo, pareciera ser que en eso por lo menos, versus todo lo demás, van bien encaminados. Porque si uno, el ejemplo que tú dabas de los smartphones, que ahí caemos todos generacionalmente, y en esta vida que llevan un poco más apretada, al menos en esa mezcla de lo laboral con el resto de las 24 horas del día, uno tendería a pensar que en ese ámbito lo están haciendo mejor, ¿o no?
Hay ciertas cualidades en esa manera que tienen los millennials de sentirse más libres para poder ir integrando las relaciones afectivas con su trabajo. Pero cuidado, hay un tema importantísimo y que tiene que ver con que tú construyes realmente recursos que te permiten después fluir en un estado emocional grato, pero en la medida en que haces el trabajo emocional que eso requiere. Y como hay una tendencia a la pereza mental y un poco a la gratificación inmediata, ahí hay un tema muy complicado en las generaciones que han crecido en la abundancia, que tienen una tendencia a buscar el camino corto y a no hacer el trabajo emocional, que es lo que genera ese compromiso y ese compromiso que te da bienestar emocional. Claro, la pregunta es, Pero ¿cómo puede uno ser feliz en el esfuerzo? Porque lo que yo estoy proponiendo es que hay que hacer un esfuerzo para poder generar recursos mentales. Una vez que uno tiene los recursos mentales, es muy lógico pensar que uno puede ser muy feliz porque va a poder enfrentar los desafíos. Pero en el proceso, bueno, hay que pasarlo mal, hay que estar haciendo un esfuerzo con un dolor mental. Y ahí viene lo interesante. Lo interesante es que los seres humanos tenemos una capacidad maravillosa: hibridar las emociones. Y dentro de esa hibridación de las emociones está la capacidad de hibridar el placer con el dolor. Y es lo que nos ha permitido que podamos trabajar afanosamente en la búsqueda de una respuesta pasándolo bien.
Exacto. O sea, ¿eh? Nos gusta pelarnos el ajo en aquello que nos gusta. Y pelándonos el ajo, a ver, estamos haciendo sacrificio, nos estamos levantando temprano, nos estamos acostando tarde, nos estamos... A ver, y nos preguntan al final del día, ¿y cómo lo pasaste? Lo pasé regio. Nos gusta lo que estamos haciendo.
Exacto, tú estás describiendo lo que es la motivación intrínseca. Ahora, esa motivación intrínseca en el trabajo se aprende en la relación afectiva. La relación afectiva contenedora con el padre, la madre, después la educación. Y después en el propio trabajo. Y son elementos entonces de vasos comunicantes donde uno, mientras más motivación intrínseca adquiere en el trabajo, más capacidad afectiva adquiere para sus relaciones afectivas íntimas.
Y la falta de estas figuras, por ejemplo, tú lo has nombrado al principio como la tácitamente como la más importante, que no lo dijiste, y creo que en la cultura occidental o incluso en otras culturas también lo creemos, que la madre es el elemento más primordial, y cuando no
lo digo, perdón,
y cuando no está.
Sí, lo digo, ¿sabes por qué? Porque los estudios hechos así científicamente muestran que la ausencia o la madre enferma es lo que genera más patología.
Es que eso es lo que le quería preguntar, esa falta de la madre, ¿cómo afecta en el proceso de felicidad de un niño que crece y que después se desarrolla?
Fuertemente. O sea, los estudios muestran la patologización. Por eso que cuando hablamos ahora de políticas públicas, hay que concentrarse en generar condiciones para que la madre pueda tener una excelente maternidad con su hijo hasta los 4 años. Eso implica una gran participación del padre. No hay que dejarlo fuera.
Y de la sociedad toda.
Y de la sociedad toda. Ahora, cuando estoy diciendo esto, no estoy hablando de la familia típica. Yo no estoy hablando papá, mamá, porque la mente tiene una capacidad de asumir roles sustitutos muy grande. Incluso puede ser una familia monoparental donde solamente la madre se haga cargo del niño, o incluso el padre solamente se haga cargo. El niño tiene una capacidad de ir internalizando los roles paternos y maternos. Por lo tanto, acá lo importante es poder definir bien cuáles son las condiciones para que se realice, cuando el niño nace, hasta que tiene 4 años, 6, 8 años, pueda tener estas vivencias contenedoras afectivas que lo van a dejar muy preparado para después en los establecimientos educacionales potenciar estas capacidades y finalmente, al entrar a la universidad, definir su oficio, construir su identidad, buscar pareja y trabajar, en esto sea bastante experto. Y acá el desafío muy importante es de los lugares de trabajo. Hasta hace, cuando yo empecé psiquiatría, se consideraba que después de los 35 años se empezaban a perder las neuronas. Y los estudios de Piaget también decían que después de los 25 se perdían las capacidades matemáticas. Por lo tanto, se consideraba que el aprendizaje uno se lo jugaba hasta los 35 años. Hoy día eso está absolutamente descartado. Tenemos capacidad de crecimiento mental hasta los 85 años y podemos producir y concluir y construir nuevas alternativas hasta esa edad. De hecho, hay una
cantidad... somos un caso perdido.
Nos queda un poquito.
Nos queda algo.
Claro, hay una cantidad de grandes obras producidas después de los 80 años. ¿Cuál es el desafío de eso? Ese es el desafío de en qué lugar se va a producir este desarrollo. Fundamentalmente en el lugar de trabajo. Y este es un desafío para las empresas. Este es un desafío para el modelo. Si el modelo quiere realmente establecer... Cuando digo modelo, estoy hablando del modelo que hoy día impera en prácticamente todo el mundo, que es el modelo que produzca bienes. Exacto. En eso hay una... El problema es cómo hacemos que esta producción de bienes que alberga un germen muy peligroso, que es la adicción a los bienes, ¿cómo hacemos para que las mentes de las personas puedan usar los bienes al servicio de su crecimiento y no a un servicio adictivo que los va a llevar al malestar social y que van a cuestionar la sociedad o que van a ir en líneas corruptivas que empieza a desmoronar el
¿cómo
sistema?
¿Cómo hace el modelo para funcionar con gente que sea más persona al final? Que tenga más quilla, que no esté que no esté supeditada a lo que yo siempre he llamado la teoría, o sea, la fatalidad del acontecer, la tiranía del acontecer. Te va bien en la medida en que te va bien. O sea, te va bien si te subieron el sueldo, si estás con pega, si encontraste pareja, ahí te va bien. Te va mal si no encontraste, si te bajaron el sueldo, si estás sin empleo, si... No, no puede ser eso.
Oye, qué interesante, tiranía del acontecer.
Tiranía del acontecer.
Es muy interesante el concepto.
Tiranía del acontecer. O sea, sí, deberíamos independizarnos. O sea, a ver, estoy sin pareja, me bajaron el sueldo, me ha ido mal en no sé qué. ¿Cómo estás tú? Bien. Bien, en lo profundo, bien, digamos. A ver, me pasan una serie de cosas, una serie de adversidades, pero estoy bien. Estamos conversando con el doctor Ricardo Caponi, psiquiatra, autor del libro Felicidad Sólida, editado recientemente por Editorial Chang. Cuando hablamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de felicidad, Ricardo? A veces creo que este debate, esta conversación, digamos, la palabra felicidad nos queda grande. A lo mejor la debiéramos usar el término bienestar solamente, y felicidad reservarlo para los momentos de plenitud. A los momentos de plenitud, que es cuando entramos al paraíso, momentos que yo asocio normalmente a la experiencia del amor. En el amor yo encuentro que ahí entramos al paraíso y somos realmente muy felices. Pongo el amor y no el sexo, porque el sexo, con todo lo rico que es muy corto, mientras que la experiencia del amor es más duradera.
Freud te cuestionaría.
Me cuestionaría.
Porque él diría que el sexo es el erotismo. Y en toda relación de amor hay un cierto grado de erotismo.
Ah,
un
no, cierto pero grado, obvio.
Claro. Entonces, obvio, ese erotismo sublimado que puede estar presente en cualquier interacción que está presente acá entre nosotros, hace entonces que el amor y el sexo vayan muy de la mano.
De acuerdo.
Lo que pasa es que cuando uno habla, sí, de sexo, tiende a pensar en lo genital, en la relación genitalizada.
Y en el orgasmo, que es muy breve.
Claro, el sexo puede solo.
Claro, y en eso tú tienes razón. No. Claro. Ahora, cuando tú me dices, para mí felicidad es estado de plenitud, yo creo que el término felicidad, tomándolo como está siendo usado en la sociedad, tiene muchas connotaciones, pero hay algunas connotaciones que a mi juicio son distorsionadoras. O sea, confundir felicidad con estado de exaltación me parece que nos puede llevar a una concepción de la felicidad muy liviana y que no apunta realmente a lo que tú dices, al logro en un estado más de plenitud. Esta sensación de que la felicidad se puede improvisar, basta que mires el vaso medio lleno, no te preocupes, la felicidad está en tu interior, nos lleva a no darnos cuenta de que como se construye, tenemos que preocuparnos mucho de cómo la vamos a construir, qué sociedad vamos a construir en relación a un tema tan central como la felicidad. Fíjate que durante miles de años, y cientos de miles de años, cuando éramos cazadores recolectores hasta 10.000 años antes de Cristo, lo valorado era el heroísmo. A lo que se aspiraba era al heroísmo. Ese era el
claro más.
Posteriormente viene la valoración en la cristiandad y la cultura judeocristiana por más de 1.500 años, ¿no es cierto?, de la santidad. Producida la revolución en la modernidad, vamos secularizando el mundo y vamos poniendo al hombre como centro del mundo. Y ahí, si hay algo que estamos hoy día todos de acuerdo, es que queremos ser felices. Con distintas connotaciones. Ahora, muchos tienden a tomar el concepto de felicidad desde la filosofía y la teología, que es muy interesante. Lo que yo planteo es que, si bien hay que inspirarse en estos conceptos valiosísimos de todos estos autores lúcidos sobre la felicidad, hoy día lo que la sociedad espera son razones de un punto de vista más científico. Por lo tanto, razones que tengan que ver con la felicidad de un punto de vista biológico, todos los estudios neurofisiológicos, mentales, del ánimo, psiquiátricos, instintivos, etológicos, del punto de vista psicológico, los fenómenos mentales que están transcurriendo en este fenómeno que vamos a llamar felicidad, y los fenómenos sociológicos y grupales que tienen que ver con la sociedad. Entonces, en esa conceptualización más científica, biopsicosocial, hay que definir entonces la felicidad de una manera que creo que termina siendo un estado de ánimo. Un estado de ánimo que es sentimientos sostenidos a través del tiempo que generan bienestar subjetivo.
¿Y cómo lo define finalmente? Tú hacías alusión a algunos estudios, hay uno de Harvard histórico de más de 70 años, pero la gente cuando le preguntan si es feliz, sobre qué, porque todo lo que tú has dicho es muy inteligente y está muy, muy, muy por sobre la media de una persona común y corriente. ¿Cómo puede llegar a la conclusión de que es feliz? Porque esto debe tener tantas definiciones como para el común de la gente, no la definición científica.
De acuerdo, lo que tú estás diciendo es cómo se mide esto en el fondo para poder saber cuán feliz es la
gente.
Claro. Hay dos grandes mediciones. Una que es de 1 a 10, ¿cuán satisfecho está usted con su vida? Y la gente responde. Esa es la más habitual. Sobre eso se basan en general las
conclusiones. ¿Y se extrapolan cosas de eso?
Evidente, evidente. Por ejemplo, se extrapola que a partir de $20,000 de ingreso.
Eso es muy interesante.
Anual, claro. El dinero ya no aporta más a la felicidad.
Claro, o sea, hasta $20,000
Chile ya cumplió.
El ingreso.
Exactamente.
El ingreso influye en la felicidad.
Es la satisfacción con la vida.
Claro, es la satisfacción con
el
la vida.
El marginal no te aporta más.
Y el marginal ya no te aporta, tal cual.
Exacto. Pero hay otra manera de medirla. Señor, yo lo voy a llamar todos los días por teléfono desde que se levanta en la mañana. Entonces yo llamo al empleado que se levantó a las 5 de la mañana, que durmió poco porque tuvo que llegar tarde a la casa y tuvo que resolver una serie de problemas. Y ahí le pregunto, ¿y usted cómo está en su nivel de angustia, de rabia, de entusiasmo? Le pregunto por sus emociones. Después va a tomar desayuno, después tiene que caminar a buscar un transporte, ¿no es cierto?, con todos los temores que eso significa, porque está viviendo en una población donde hay muchos riesgos. Toma el transporte, se demora no sé cuánto en llegar, en el trabajo es una lata, y ahí vas midiendo tu bienestar emocional. Y ahí cae.
Ahí aplica los descuentos.
Ahí aplica los descuentos. Entonces, ese
pero concepto... Pero esa persona en particular está muy lejos de saber todavía... ¿Si es feliz o no?
No, cuando tú le preguntas puede decir que está muy satisfecho con su vida. Y está satisfecho con su vida porque él está mucho mejor que lo que estaban sus padres cuando era niño, porque sus expectativas se han cumplido de alguna manera. Pero en el día a día, él no lo pasa bien. Ahora, ¿en qué se traduce eso? En malestar social, el malestar social, que se mide por una encuesta donde tú le preguntas... ¿Cómo está él en relación a cómo considera la sociedad? Y la gente ahí le echa la culpa de todo.
Sí, ahí. Ahí es muy severa con el resto.
Exactamente. Entonces tú dices.
Con las instituciones, con los políticos, con los empresarios. Ahí es muy severa.
Entonces tú dices, ¿cómo si hay tanta satisfacción con la vida, está tan enojado con el modelo y con el sistema? Es que no lo pasa bien. Está satisfecho con la vida, pero no lo pasa bien.
Puesto que nosotros vivimos en una sociedad donde nosotros como hijos objetivamente tenemos mayores niveles de bienestar que el que tuvieron nuestros padres. Pero eso no ocurre lo mismo en Francia, no ocurre lo mismo en Estados Unidos, donde probablemente los hijos van a tener condiciones de vida más adversas de la que tuvieron sus padres. Entonces ahí me imagino yo que los niveles de bienestar de satisfacción con la vida son inferiores a los que muestran en Chile, ¿o no? ¿O son parecidos?
Son parecidos. Si sobre $20,000 en general se empieza a producir un estancamiento de la satisfacción con la vida. Lo que sí, en ellos se produce menos bienestar emocional que la que tenían incluso sus padres. Y por eso en Estados Unidos baja, ¿te fijas?
Perfecto, por ahí.
Por ahí va. Y
por
eso
ahí
se puede,
cuadra.
Claro, y por ahí y puede eso redundar en una menor satisfacción con la vida también. Pero las encuestas en general muestran que la satisfacción con la vida se mantiene pareja después de un cierto. Lo que tú decías, Juan Pablo, es cierto. Chile ha cumplido en la satisfacción con la vida, porque hemos salido de niveles extremos de pobreza, estamos en un modelo que genera confort, que es lo que se valora en la satisfacción con la vida, pero lo que nos falta ahora es, ¿qué hacemos para subir los niveles de bienestar emocional? Que es lo que genera el malestar social. Y ahí aparece entonces el concepto fundamental de capital social, la importancia del capital social. Y hay un concepto muy interesante, hay países que están bajo los $20,000 en Latinoamérica y que sin embargo tienen buenos niveles de satisfacción con la vida. Y eso tiene que ver con la vida afectiva, con el papel que juegan las religiones.
Con la cultura.
Con la cultura, exactamente. Y en ese sentido tenemos una alta productividad de felicidad por dólar.
Tal cual. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. Tenemos que agradecer la participación del psiquiatra doctor Ricardo Caponi, autor del libro Felicidad Sólida, recientemente editada. Es uno de los libros que está entre los más vendidos en el nicho de los libros de no ficción. Muchas gracias, Ricardo, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.